Vida en familia hoy.
El plan de Dios para el hombre y la mujer que anhelan unirse en matrimonio fue expuesto en los primeros capítulos de la Biblia. Escuchemos a Alistair Begg.
La enseñanza claramente no era solo para Adán, porque reflexione en estas palabras. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Bueno, ni Adán ni Eva tenían padre o madre físicos, normales. Por lo tanto, no se trata de alguna noción anacrónica. Más bien, como el progenitor de toda la raza humana, Adán debía saber cómo iba cobrando forma esta relación. Así que, la instrucción es clara. Dios no creó una selección de Evas para que Adán eligiera. Tampoco creó otro Adán para que una de esas Evas disfrutara. Solo había un Adán y solo una Eva, y fueron creados el uno para el otro. En otras palabras, desde el inicio mismo de la creación, tenemos una monogamia heterosexual. Ese es el plan de Dios para el matrimonio.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. El matrimonio ha pasado de ser una institución social respetada y valorada a ser un tabú pasado de moda. Sin embargo, cuando Dios lo diseñó tenía buenos planes, planes de bendición para la pareja y para la sociedad. Hoy escucharemos las reflexiones de Alistair Begg sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
El amor, en última instancia, es un compromiso. Es el compromiso de buscar los mejores intereses del objeto de nuestro amor. Así es como empieza el matrimonio. Cuando comenzamos, creemos que sabemos cómo amar, pero al mirar atrás, yo ni siquiera estaba en el preescolar. Estaba dando mis primeros pasitos para aprender cómo amar. Gracias a Dios, ese amor ha crecido con el paso de los años y ha sido por las grandes enseñanzas y el equipamiento que he recibido de hombres como Alistair Begg, a quien escucharemos en el programa de hoy.
Alistair es pastor en una iglesia y es un muy buen amigo. Es uno de mis maestros de la Biblia favoritos de la actualidad.
Alistair es un gran predicador y un hombre que posee un espíritu afín en lo relacionado con la Biblia y con la verdad del Evangelio, con ayudar a las personas a entender que están separadas de Dios y que solo a través de una relación con Jesucristo, por medio de la fe, pueden tener una correcta relación con Dios.
Iniciamos en este programa una serie que explica lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio y lo que sucede en realidad durante la ceremonia del casamiento. Escuchemos al pastor Alistair Begg.
Marcos 10, versículos del 1 al 9. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esta mañana me levanté pensando en un viejo amigo mío, que ahora ya vive en el cielo. Su nombre era T.S. Mooney y murió cuando tenía poco más de 80 años. Nunca se casó, pero uno no debe estar casado para que le importe profundamente el matrimonio. Y en una ocasión, este amigo respondió cuando le pregunté, en ese tiempo él tendría unos 70 años, ¿por qué nunca te casaste, T.S.? Él contestó, bueno, en mi caso lo deseable siempre ha sido inalcanzable, y lo inalcanzable ha sido indeseable. Luego continuó con estas palabras. Prefiero andar por la vida queriendo lo que no tengo y no teniendo lo que no quiero. Lo cual, por supuesto, no le hacía ganarse la simpatía de la mayoría de las damas en el coro de la iglesia. Me vienen a la mente las palabras de una canción de 1971. Decía algo como: no necesitamos un pedazo de papel del registro civil que nos mantenga amarrados y fieles. En esa época, saliendo de la década de los 60 para entrar a los 70, esa idea de que uno debía tener una especie de compromiso legal con la otra persona como un componente del matrimonio parecía un tabú. Unos 15 años después, en la década de los 80, vino una cantante famosa a dar su aporte, desde la perspectiva de la pasión romántica, a ese matrimonio civil se lo consideraba innecesario, probablemente hasta perjudicial, porque introducía un sentido de obligación donde solo debería haber deleites. En la década de los 80 se introdujo un marco de referencia en que las personas creían que solo debía existir la libertad. Pero luego llegó una cantante famosa que elevó el nivel cuando escribió: debes entender a través del tacto con tu mano que haces que mi pulso reaccione. Esa es solo la emoción del chico que conoce a la chica. ¿Qué tan anticuada es esta idea? Y luego ella agrega: es físico, simplemente lógico. Debes tratar de ignorar que significa algo más. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? ¿Qué es el amor sino una emoción de segunda mano? Viajemos en el tiempo unos 25 años al futuro y hasta el 2008, cuando salió una película que dramatiza la cultura del enganche, descrita, vivida y entendida como una cultura que acepta y alienta los encuentros sexuales casuales, que se enfoca en el placer físico sin que necesariamente se incluya un vínculo emocional o un compromiso a largo plazo. Esta es la cultura en la que vivimos usted y yo. Y es este entorno en el que nos movemos cuando nos preguntamos unos a otros qué significa realmente decirle a nuestra pareja: yo te tomo a ti. La narrativa que forma la base de nuestra cultura en las relaciones está basada en el egocentrismo. Se revela en las afirmaciones como: solo yo puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo para mí. O: debo ser libre para ser yo mismo y vivir como yo desee sin hacer daño a nadie. Así que, probablemente, no haya otra área en la que se vea tan claramente el contraste entre la cosmovisión cristiana y la de la cultura contemporánea que en esta área del matrimonio en sí. Escuche cómo el autor de Hebreos habla tan claramente sobre esta institución. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, esas no son palabras muy lindas, ¿verdad? No suenan muy políticamente correctas. No es tan acogedor decir algo así, ¿no es cierto? ¿Para quiénes fueron escritas estas palabras? Fueron escritas para la iglesia. Fueron escritas para las personas que se reunían el domingo o en algún otro día de la semana y que profesaban ser seguidores de Jesucristo. Algunos de ustedes asisten a la iglesia. A lo mejor usted cree en su cabeza, pero probablemente no se haya convertido. Tienen los rieles del tren claramente frente a usted, pero no hay combustible en el motor. Estas palabras fueron escritas para aquellos que profesan la fe. Por lo tanto, es sumamente importante que todos entendamos cuán clara es la visión que tiene la Biblia sobre la sexualidad humana. La Biblia no está dispuesta a hacer concesiones, especialmente cuando se refiere al pacto del matrimonio. Para empezar, leí un pasaje del Evangelio de Marcos. Siempre me gusta leer la Biblia para empezar, en caso de que me muera antes de terminar la prédica. Entonces, usted al menos sabrá que lo que yo quería compartir tenía que ver con la Biblia. Si comienzo con charlatanerías, puede que usted jamás caiga en cuenta que yo tenía algún interés en la Biblia. Cuando Jesús fue confrontado con estas preguntas sobre la naturaleza del matrimonio, él recordó a sus oponentes cuál era el plan y el patrón de Dios desde el inicio. Esencialmente, lo que hizo Jesús fue citarles la Biblia a estas personas. Jesús les enseñó la Biblia. Jesús les enseñó lo relacionado con el patrón de Dios establecido desde el mismo comienzo. Y para ello tomó una cita del libro de Génesis, el inicio mismo de la Biblia, donde la instrucción de Dios para Adán es sumamente clara. La enseñanza claramente no era solo para Adán, porque reflexionen estas palabras: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Bueno, ni Adán ni Eva tenían padre o madre físicos normales. Por lo tanto, no se trata de alguna noción anacrónica. Más bien, como el progenitor de toda la raza humana, Adán debía saber cómo iba cobrando forma esta relación. Así que, la instrucción es clara. Dios no creó una selección de Evas para que Adán eligiera. Tampoco creó otro Adán para que una de esas Evas disfrutara. Solo había un Adán y solo una Eva, y fueron creados el uno para el otro. En otras palabras, desde el inicio mismo de la creación, tenemos una monogamia heterosexual. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Cualquier otra cosa que difiera de eso es una desviación del plan de Dios. Ahora, cuando analizamos bien, todas estas verdades están representadas en la ceremonia matrimonial. Por más de 40 años he disfrutado el privilegio de tener un lugar favorecido al ver a las parejas de varias formas, tamaños, edades y coeficientes intelectuales casarse. Siempre comienzo de la misma manera. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, en la presencia de Dios y delante de esta congregación. Empezamos anunciando la naturaleza de la institución con la que esta pareja está a punto de comprometerse. Si usted se encuentra aquí y está casado, entonces sabe que experimentó algo similar dentro de esos lineamientos. Escuche lo que decimos acerca del matrimonio para que escuchen todos los que asisten a la boda. El matrimonio es una relación especial y única, asignada por Dios, ordenada en la Biblia como honorable y completa, y que representa la maravillosa unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, no se debe entrar al matrimonio a la ligera o sin pensar, sino concienzudamente, con reverencia a Dios, con la debida consideración de los propósitos para los que fue establecido por Dios.
Estuvimos escuchando la introducción del mensaje que Alistair Begg dio acerca del plan de Dios para el matrimonio.
Y justamente nos detuvimos cuando Alistair estaba por mencionar los propósitos que Dios pensó para el matrimonio. Si no los recuerda o tiene alguna duda al respecto, no se quede sin escuchar la segunda parte de este mensaje.
Bien, estuvimos junto a usted, Tony Tamayo como Alistair Begg, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos de qué manera trabaja Vida en Familia en América Latina y cuál es su propósito.
En América Latina trabajamos a través de las iglesias, entrenando facilitadores para nuestros diferentes eventos y la dinámica de grupos pequeños. Y el propósito es que en cada hogar se pueda no solo conocer a Jesucristo, sino también conocer los principios de la palabra de Dios para el matrimonio y la familia.
Cuando hablamos de América Latina, ¿en cuáles países está presente Vida en Familia, Leonel?
Pues tenemos en 16 países del continente, incluyendo el Caribe, y en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Sudamérica tenemos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en Argentina, Bolivia, y estamos trabajando para cubrir los otros países del continente.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.